De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy bien, muchas gracias. Acá en Ocotlán, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Bienvenidos a Radio UDG, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestro teléfono 392-92-560-19. Si nos llamas de Estados Unidos, 011-52-392-92-560-19. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts, Margarita.
Gracias, Tere. Hoy concluimos con la adaptación radiofónica de la obra George Washington Gómez de Américo Paredes, publicada por Arte Público Press. ¿En qué nos quedamos en el episodio anterior, Tere?
Sí, en el episodio anterior escuchamos cómo Wellington y sus amigos tuvieron que irse de su fiesta de graduación por ser discriminados en la Casa Mexicana, curiosamente, y todo lo que pasó Wellington en la preparatoria, Margarita.
Gracias. Vamos a escuchar ahora nuestra última parte y vamos a agradecer a la voz invitada de Leonel Garza desde Austin, Texas. Gracias a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar George Washington Gómez, parte 5. Adelante.
El lunes después de la fiesta, los alumnos del último año estuvieron silenciosos. Eso sí, nadie habló de la Casa Mexicana. Por lo menos no abiertamente. Existía ahora una marcada división entre la mayoría de origen anglo y los cuatro mexicanos. A María Elena ya no se le consideraba parte del grupo. Wellington, Eloida, Orestes y Antonio Prieto. En la aula se sentaban juntos, resaltando su identidad, a la que Eloida dio el título de los cuatro mexicanos. En casa de Wellington, el salón estaba lleno de libros, periódicos y revistas, todos en español. Eran las lecturas de su tío. Ahora que tenía dinero, leía mucho. Su tío se había hecho una persona culta, pero no había cambiado lo más mínimo. Debajo de sus trajes comprados en tiendas, vivía el mismo viejo ranchero. Las lecturas solo habían expandido sus viejas perspectivas y ideas. Oyó que las botas de su tío taconearon en el porche. Y Wellington abrió la puerta. «Buenos días, tío».
«Buenos días», dijo Feliciano al entrar.
Se quitó el sombrero de vaquero y se pasó la otra mano por el pelo cano. «¿Me estaba buscando?»
«Sí».
Feliciano tiró el sombrero y el saco sobre una silla y se sentó junto a su sobrino.
«¿Cuántos años tienes?»
17, casi 18.
Ya eres un hombre. Y es hora de que hablemos de las cosas, de hombre a hombre. El banco quebró ayer.
Wellington se quedó sorprendido.
¿El Jonesville National? Preguntó con voz débil.
Sí, el banco de don Roberto Norris.
¿Le devolverán el dinero?
No sé cómo. Ya no está ahí.
Lo siento. Yo le insistí tanto en que metiera el dinero en el banco en lugar de esconderlo por ahí como antiguamente. Pero el juez Norris siempre había dicho que...
No me convenciste de nada,
interrumpió Feliciano con resquemor en la voz.
Y no fue don Roberto el que nos robó. De hecho, él es el que peor lo va a pasar. Está mayor y tiene el corazón débil. Esto podría acabar con él.
¿Entonces quién?
Fue ese cabrón del director Easy Carlton. Utilizó grandes sumas de dinero del banco para especular en... ¿Cómo se llama?
El mercado de valores.
¿No se llama así?
Wellington asintió con la cabeza.
Y cuando la bolsa se vino abajo, Carlton perdió nuestro dinero.
¿Qué le va a pasar?
Irá a la cárcel, estoy seguro. Pero eso no nos devolverá el dinero.
Pero por lo menos seguimos teniendo la tienda. Feliciano lo negó con la cabeza.
La vamos a perder. Ese es el golpe más duro que tendremos que enfrentar. El juez Norris, como propietario del banco, sigue siendo responsable de las deudas contraídas por este. Se están quedando con todos sus bienes en la ciudad, a excepción de su casa. El edificio de la tienda y el solar le pertenecen. Así que la ley se quedará con ellos en un par de días.
Pero la mercancía que hay en la tienda es suya, ¿no?
Sí, consigo sacarla de ahí antes de que se queden con el edificio. De eso quería hablarte. Ya le pedí a Juan que traiga el camión a la ciudad. Tendremos que trabajar duro para sacar todo lo que es nuestro de la tienda. Nos quedaremos con lo que podamos comernos pronto y el resto lo regalaremos. Tenemos para comer una buena temporada, tal vez hasta que la situación mejore.
¿Y qué va a pasar si no mejora?
Siempre me quedará la opción de vender verduras de puerta en puerta.
Wellington se puso rojo. ¿Vender de puerta en puerta? Gritó. ¿Mi tío? ¿Vendedor ambulante?
Sí, contestó Feliciano en tono grave, con una canasta colgada de cada brazo. ¿Te avergonzarías de mí? Seguramente te cambiarías de acera si me vieras por la calle.
A Wellington se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo, tartamudeó.
Te inculcan ideas raras en esa escuela gringa. Ningún trabajo honrado es vergonzoso, ni siquiera vender en las calles.
Wellington agachó la cabeza. Voy a dejar los estudios. Me pondré a buscar trabajo la semana que viene, aunque sea vendiendo en la calle.
Por supuesto que no, dijo su tío con suavidad. Todavía no soy un mendigo, Wellington. Yo no tengo intención de ponerme a vender verduras de puerta en puerta. Las venderé como hasta ahora, al por mayor, a las tiendas de abarrotes y a las casas de envasado. Sé que piensas que no soy más que un ranchero ignorante, pero no soy tan estúpido como algunos piensan. Nadie consiguió convencerme de que metiera todo el dinero en el banco. Metí dinero en el banco, bastante. Porque don Roberto me dijo que lo tenía que hacer para que me dieran crédito como comerciante. Pero guardé mucho más, en buenas monedas de oro, a la manera del antiguo ranchero. Saldremos adelante. Mientras tanto, nos irá mejor que a muchos otros. No tendrás coche para ir a la universidad y deberás controlar lo que gastes durante una temporada. Me temo que ni te podré comprar nada bonito para llevar a la universidad.
¿Universidad?
Sí, por supuesto. He estado ahorrando desde que naciste.
¿Ha ahorrado toda la vida para eso? ¿Y qué pasará si no quisiera ir a la universidad?
Tu padre era un hombre sabio, afirmó Feliciano.
Mi padre no era más que un mexicano ignorante. Se le metió en la cabeza que yo iba a ser un gran hombre... Y me endilgó ese estúpido y ridículo nombre.
Feliciano apretó los puños con rabia y se medio levantó. Enseguida,
relajó las manos y se volvió a sentar en el sofá. Estaba pálido.
Ni se te ocurra volver a hablar así de tu padre, dijo con calma.
Wellington tragó la saliva. Lo siento, se disculpó.
Últimamente los periódicos se hacían eco de que en el norte estaban ocurriendo sucesos extraños. En Chicago los hombres se volaban la cabeza. En la ciudad de Nueva York había gente que se tiraba de los rascacielos. Los negocios estaban yendo a la quiebra y empezaban a formarse colas de personas para recibir alimentos gratis. En Texas, sin embargo, en especial en la parte sur, la situación parecía normal. Para la zona del Delta, la Gran Depresión era todavía una realidad lejana, y a su debido tiempo la depresión llegó. El tejano mexicano es titular de una útil doble personalidad. Cuando le piden que haga un trabajo para su país, es americano. Cuando hay beneficios de por medio, es mexicano y es siempre el último en la fila. La Gran Depresión había llegado finalmente. Los trabajadores escaseaban y los mexicanos conseguían pocos de entre esos pocos.
La batalla de San Jacinto acaba de concluir con la derrota de las Fuerzas Armadas de Santa Ana y la detención del dictador en calzoncillos. El salvaje grupo de piratas terrestres ha satisfecho, bajo las órdenes de Sam Houston, su hambre de sangre con los mexicanos heridos y ahora está reunido, triunfante. Ha llegado la hora, da la orden. Se produce una descarga de fuego mortal desde detrás de la colina y llegan, procedentes del bosque, oleadas de rancheros, magistralmente organizados y armados con sables y revólveres. Los siguen filas enteras de soldados mexicanos vestidos con sencillos uniformes marrones, pero dotados de revólveres y granadas de mano. Ya sabe lo que va a suceder. Una carnicería. A Houston lo capturan con facilidad. Santa Ana está alegre, por lo que piensa es su liberación. Ahora bien, su alegría no dura mucho. Lo cuelgan de inmediato.
Wellington se despertó sobresaltado, asustado. Últimamente, sin embargo, ahora que era un hombre casado y con una carrera exitosa por delante, las escenas de sus ridículas fantasías de juventud le venían a la mente mientras dormía. ¿Por qué? ¿Por qué sigue participando en batallas que se ganaron y se perdieron hace un montón de tiempo? No tiene ningún sentido. Se dio la vuelta y miró hacia su mujer. Ellen seguía dormida con la espalda hacia él. Wellington conoció a Ellen Dell cuando ella era una estudiante llegada desde otro estado, Colorado, para cursar un máster en sociología. Era inteligente y, por encima de todo, lo escuchaba hablar. Después de afeitarse y ducharse, se comió un par de huevos cocidos con un pan tostado. Ellen estaba sentada enfrente de él, tomando una taza de café y comiéndose un pan sin nada. Era su primer desayuno juntos en Jonesville. Habían aterrizado la noche anterior, pero la noticia de su llegada los precedió. Su madre le había pedido a Aquiles que informara al hombre a cargo de la edición española del periódico local, y el periódico publicado en inglés también se hizo eco la noticia. Como era costumbre, los dos rotativos tergiversaron el asunto. Un destacado abogado regresa desde Washington para ejercer en su ciudad natal. La historia del muchacho que vuelve a casa para hacer el bien. Aquiles lo esperaba en la diminuta terminal del aeropuerto de Jonesville. Ellen, dijo George, te presento a Aquiles Sierra, mi cuñado, el marido de Carmen.
Es un placer conocerte, le contestó Ellen. Había visto fotos tuyas con Carmen y los niños, y de la madre de George, claro.
¿Cómo se encuentran todos?
Todos están bien, aseguró Aquiles,
radiante ante la muestra de cordialidad de Ellen. Dile a mamá que estaremos ahí a primera hora de la mañana. Ha sido un viaje largo y cansado, especial para Ellen que está embarazada.
¿Wellington?, preguntó Aquiles.
Mañana antes de mediodía tendrás tiempo para comer unos tacos y unas cervezas con el grupo de amigos.
Mañana, siento que sea tan apresurado. Lo planeamos para mañana, que es domingo y que podemos ir todos. Es una reunión importante y contamos con que puedas venir.
¿Política?
Algo así. Algunos de tus viejos amigos simplemente quieren verte. Hemos quedado en casa de Antonio Prieto y tú serás el invitado de honor.
Si a Ellen le parece bien, desde luego.
Ah, pues claro, dijo Ellen. George, deberías ir.
Iremos a visitar tu madre y a Carmen primera hora de la mañana y yo me quedaré con ellas mientras tú te vas a ver a tus amigos.
Wellington bajó del coche y ayudó a Ellen a salir por el otro lado. Al mismo tiempo se escuchó un grito ensordecedor procedente de la casa. Tal y como había temido, su madre salió corriendo entre grandes sollozos con los brazos extendidos y gritando, «¡Mi bebé, mi pequeño!»
«Ya, mamá», le reprendió. «Ya basta ya. Por favor, mamá, tranquilízate».
Ellen se acercó. María dejó gritar y dijo con gran calma, «Así que esta es tu gringa». María abrazó y besó a Ellen, y George se apresuró a entrar a la casa. Se sentaron a tomar café y pan dulce. Ellen, Carmen y María de un lado de la mesa, con Carmen en el medio para que hiciera las veces de intérprete. Aquiles y George del otro lado. María le hablaba a su hija en español. Carmen y Ellen charlaban en inglés.
Mamá, Aquiles y yo nos tenemos que ir a una reunión. Pero volveremos a cenar.
Estaban todos ahí, esperándolo. Elodia y Antonio Prieto, el Colorado, Artie Cord, la gata y muchos otros. Los recibieron con gran entusiasmo.
¡Aquí está el hombre al que hemos estado esperando!
Un abrazo siguió a otro abrazo, incluido un abrazo de oso de manos del Colorado. Elodia, que era la única mujer presente, presidió la mesa y golpeó un vaso vacío con un cuchillo.
«Se abre la sesión», anunció.
«Nos encontramos aquí reunidos hoy para darle la bienvenida a uno de los nuestros, un hombre que desde niño ha sido un gran defensor de los derechos de los tejanos mexicanos. Hoy vuelve a casa, convertido en un prestigioso abogado en Washington, D.C., por lo que propongo brindar por el hombre que los proporcionará el beneficio de su liderazgo y experiencia».
«Gracias, gracias», dijo George. «Les agradezco profundamente semejante bienvenida, pero desconozco el motivo de tanto revuelo».
«Lo que ocurre es que vamos a proponer una moción de censura contra O'Brien», le explicó Elodia. «Mike Osuna es nuestro candidato y alcalde y hay otros dos candidatos mexicanos en la lista, Orestes y Enrique Slayton. Por primera vez, los mexicanos tendrán representación en el gobierno municipal».
«Y ahí es donde entras tú», le comunicó Orestes. «Siempre has sido buen orador, tanto en español como en inglés. Y después de leer lo que decía de ti en el periódico la semana pasada, la gente te idolatra. Si das un mitin, los animarás».
«No puedo hacer eso», aseguró. «Estoy aquí porque me ha mandado la empresa para la que trabajo. No les gustará que me involucre en la política local».
«¿Tu empresa?», le dijo Elodia.
«¿Qué empresa?». «De todos modos, no tiene ninguna posibilidad. Les aseguro, no lograrán que voten muchos mexicanos. Por supuesto que vendrán y se desgañitarán gritando vivas en honor de Miguel Osuna, pero al final será la misma historia de siempre».
«Muchas gracias por la fiesta, pero ahora debo marcharme».
«Te damos nuestro permiso, Wellington», dijo Orestes entre susurros.
«En cualquier caso, es probable que vaya antes de noviembre y, incluso, si me quedará y mi empresa me dejará meterme en política, no trabajaría para Miguel Osuna. Se les avecinan grandes oportunidades si cuentan con un gobierno municipal que sepa sacar provecho de ellas. Osuna es un político ingenio. Woody O'Brien, por el contrario, cuenta con contactos de nivel estatal y nacional. Será capaz de convertir este pueblo en una verdadera ciudad en los próximos años. Y eso generará puestos de trabajo en Jonesville. «Se repite la historia de siempre», dijo Layton débilmente, como si hablara para sí mismo. «Buenos trabajos para un trope de gringos llegados del norte, y para los nuestros, limpia la maleza, abrir más zanjas». «Sí, eso es lo único que saben hacer», contestó Wellington. Nadie se levantó cuando se fue. Él odia. No fue capaz de articular palabras hasta que estuvo a la altura de la puerta. «George», le llamó, exagerando abiertamente el acento gringo. Le caían lágrimas por el rostro rígido e inexpresivo. «¡Cabrón!», exclamó. «¡Vendido, sanababiche!». Conducía por la estrecha autopista en dirección a la hacienda de su tío. Al llegar, vio que su tío estaba sentado en el porche, en su mecedora. Feliciano vio cómo su sobrino se bajaba del coche y reprimió una sonrisa al ver que Wellington se limpiaba el polvo de los zapatos con un pañuelo. Feliciano se levantó y se estrecharon la mano con formalidad. Escudriñó a Wellington de los pies a la cabeza. Los relucientes zapatos en tonos cobrizos y el traje café, corbata café y un diminuto sombrero del mismo color.
«Ya era hora de que regresaras a casa. Estoy seguro de que tu madre se ha alegrado de verte».
«Supongo que sí». Lloró y lloró como si hubiera resucitado de entre los muertos.
«Así son las mujeres».
«Las mexicanas. Las gringas son de otra manera. Y lo siento, no he vuelto a casa para quedarme. El periódico dio mal la noticia. Estaré aquí unos meses y luego me tendré que marchar».
«¿A dónde te irás esta vez?».
«La verdad es que no sé a dónde me enviará mi empresa cuando me vaya de aquí».
«¿Tu empresa?».
«Trabajo como abogado para una compañía que está construyendo nuevas bases militares en distintas partes de Estados Unidos. Cuando termine aquí, asignarán otro proyecto».
«No me he creído»,
dijo Feliciano en un tono más informal.
«Ni una palabra de lo que me has contado. ¿Cuándo te alistaste en el ejército?»,
preguntó Feliciano.
«¿Y por qué no vas vestido de militar?». «Lo he deducido. Caminas como ellos, hablas como ellos. He conocido a muchos a lo largo de mi vida».
Su sobrino endureció el gesto de la cara.
«Sí, lo sé.
Algunos a través de la miralla de su rifle.
Hace ya años que estás al tanto de eso».
«Está bien. Le contaré la verdad. Estoy en el ejército. Soy oficial de los servicios de inteligencia».
«¿Qué quiere decir eso? ¿Eres espía?».
«Pertenezco al cuerpo de seguridad de la frontera. Por ello debo mantener mi trabajo en secreto y vestir de paisano».
«Lo pintes como lo pintes, sigue siendo espía».
«Europa está en guerra», afirmó su sobrino con algo de impaciencia. «Estados Unidos no tardará en entrar a la contienda. Lo cierto es que ya estamos involucrados en todos los sentidos, salvo que no se ha anunciado».
«No pensarás que se producirá una nueva insurrección, ¿no?».
«No, pero tenemos que estar al tanto de posibles sabotajes y de agentes alemanes y japoneses infiltrados».
«¿Qué me dices de esa organización política encabezada por Elodia, la esposa de Antonio Prieto?», dijo. «Tal vez deberías vigilarlos de cerca».
«Los están espiando. Téngalo por seguro, aunque dudo que sean peligrosos».
«¿Lo dices en serio?».
«Por supuesto».
«El líder de su gente».
«¿A qué se refiere?».
«Eso era lo que se supone que ibas a hacer. ¿Acaso te olvidaste?». «Todos se sentirán decepcionados cuando se enteren de que has cambiado de opinión».
Su sobrino respondió con desdén. «Me reuní con ellos antes de venir aquí. Son un puñado de monigotes que juegan a la política y están intentando demovilizar a indios que lo único que saben hacer es emborracharse, gritar y pelearse.
Entonces no ves ningún futuro para nosotros.
Me temo que no. Los mexicanos siempre serán mexicanos. Alguno de ellos, como varios de esos aspirantes a políticos, se harían un gran favor a sí mismos si saldrían adelante si hicieran lo que hice yo, largarse de esta sucia tierra del Delta, irse todo lo lejos que puedan y olvidarse de sus hábitos de cebos.
¿Hacer lo que tú hiciste?
Dijo Feliciano. Ah, sé que no lo hice solo. Le estoy agradecido por su ayuda. Sin ella, nunca lo hubiera conseguido. Debo de apresurarme en volver a la ciudad.
Es temprano, dijo Feliciano. No me has contado nada de tu mujer. ¿Habla español?
No, solo unas palabras.
¿Está aprendiendo español?
No, no tiene motivo para hacerlo. No nos vamos a quedar aquí tanto tiempo.
¿Y hijos? ¿Tienen planeado tener alguno?
Viene uno en camino. Pero si se refiere a si aprenderán español, no. No hay motivo. Crecerán lejos de aquí. Tiene una hacienda preciosa, dijo su sobrino.
La he arreglado y añadido más acres. Pero ya tengo 65 años y empiezo a sentirme muy cansado. Estoy pensando en dejar testamento para que no haya ninguna discusión cuando me muera.
No quiero el terreno, le aseguró su sobrino. No soy ranchero y no vendré aquí a menudo. Además, tengo buenos ingresos.
¿Me das tu palabra?
Sí.
Eso lo simplifica todo. Quiero dejarle la mitad a tu madre y esa mitad la heredará a Carmen una vez que ésta fallezca. Maruca no necesita nada de mí. Como tú, vive una vida acomodada y apenas viene de visita. La otra mitad se la dejaré a Juan, que en los últimos años ha sido como un hijo para mí.
Me parece estupendo. Su sobrino miró el reloj. Ahora debo de marcharme. Tío, debe guardarme el secreto. Mi carrera se quedaría arruinada si se descubriera en este momento.
No temas ese sentido. Me puedes entregar si quieres, si eso te sirve para ganar puntos con tus jefes.
No tengo jefes. Hago lo que hago con el objetivo de servir a mi patria.
Y a tu carrera, por supuesto.
¿Qué hay de malo en ello? ¿Preferiría verme en infantería con un rifle en la mano?
Incluye tu patria a los mexicanos que viven en ella.
Preferiría no entrar de nuevo en eso. Tengo que marcharme. Extendió la mano. Su tío se la estrechó sin levantarse de la mecedora.
He de admitirte,
le reconoció su tío,
que esta es una de esas veces que preferiría creer en la otra vida, en la vida después de la muerte.
¿De verdad?
Sí, en ese caso, albergaría la esperanza de encontrarme con tu padre en el purgatorio o en el limbo o a donde quiera que vayan a parar los indios mexicanos. Tendríamos la oportunidad de sentarnos y hablar largo y tendido sobre ti.
George sonrió. No sabía que tenía usted sentido del humor, le dijo.
No lo tengo,
contestó su tío.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre esta historia. Para Héctor Pérez, la obra de Américo Paredes da vida y voz a una comunidad que de otro modo habría permanecido sin voz en los círculos académicos e intelectuales, en ambos lados de la frontera. George Washington Gómez relata en estilo Bildus Román la vida de un joven mexico-tejano desde el nacimiento hasta la edad adulta durante las primeras décadas del siglo XX. George Washington Gómez, Wellington, está predestinado por sus padres para llegar a ser alguien grande. La orfandad de Wellington obliga al tío Feliciano a una paternidad con la encomienda de paz entre anglo-tejanos y mexico-tejanos y así comienza la formación de identidades opuestas en el pequeño Wellington. Al crecer en un ambiente en el que emergen dos culturas que mayormente se oponen, Wellington tiene la misión de salvarse él mismo y salvar a su gente. Wellington, a pesar de defender a sus amigos del rechazo, no puede cambiar a la sociedad en un espacio en el que tanto anglo-tejanos como mexico-tejanos tienen el derecho de habitar. Las acciones individuales como identificarse mexicano y retirarse de la fiesta de graduación no son suficientes para efectuar cambios en las estructuras más grandes de la sociedad y en los antecedentes históricos que restringen la vida en Jonesville. Wellington aprende que su identidad mexicana le lleva al rechazo y a la segregación en un mundo en el que debe sobresalir. Américo Paredes, en su estudio El problema de la identidad, explica que cuando nombramos las cosas, les damos vida propia y las aislamos del resto de nuestra experiencia. Al nombrarnos, afirmamos nuestra propia identidad. Definimos al separarnos de los demás a los que damos nombres diferentes a los nuestros. Una vez designado como sujeto, el individuo configurado puede entonces responder a las presiones de la ideología funcionando dentro de la categoría del sujeto. En la novela, entonces, se trata inmediatamente de cuestiones de identificación, subjetividad y conciencia, especialmente en la medida en que estos conceptos se relacionan con la cultura. En este sentido, Ramón Saldívar explica cómo los esfuerzos de Wellington, primero para resistir las presiones homogeneizadoras del sistema escolar estadounidense y luego para abrazar el sueño original de sus padres de ser un líder de su pueblo, se subvierten cuando se convierte en los días previos a la Segunda Guerra Mundial en un oficial en la contrainteligencia del ejército, cuyo trabajo es, irónicamente, la seguridad fronteriza para espiar a las organizaciones políticas emergentes formadas por sus amigos de la infancia. Wellington termina siendo George Gómez, abrazando radicalmente la cultura anglosajona, mientras que tanto Elodia como El Colorado, explica Héctor Pérez, son ejemplos de intelectuales en ciernes. Desgraciadamente, su desarrollo intelectual queda incompleto. En la relación general de esta novela con los proyectos literarios naturalistas, parece ser que un cambio social importante es inalcanzable. Para los mexico-tejanos, entonces, no hay salida en este laberinto. La herida que nos muestra Gloria Anzaldúa en la frontera entre México y Estados Unidos, en esta historia continúa sangrando. La sangre vital de dos mundos que se fusionan para formar un tercer país, una cultura fronteriza. Y si quieren conocer más sobre esta historia de George Washington Gómez, escrita por Américo Paredes, publicada por Arte Público Press, pueden ordenarlo en Amazon o en Arte Público Press para nuestros amigos de Estados Unidos. Pueden encontrar esta obra en inglés o en español. Esperamos que les haya gustado esta radioadaptación y por nuestra parte es todo. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy, pescamos la hebra, y, adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.